la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Protestan estudiantes de la UTEJ en demanda de mayores condiciones de seguridad en sus instalaciones. Derriban en Tepatitlán dos postes del sistema de videovigilancia C5. Hay un detenido. Fin de semana de incendios forestales en Jalisco. Autoridades reportan por lo menos 9. Advierte la Interpol la participación del cártel Jalisco Nueva Generación en fraudes financieros. Reconocen los gobiernos federal y estatal abuso de autoridad en la muerte de un estudiante de Ayotzinapa en un retén de Guerrero. Refuerzan las medidas de seguridad, especialmente en San Luis Potosí, Puebla, Chihuahua y Durango, durante el actual proceso electoral. Que las refinerías no contaminan, asegura el presidente López Obrador, deben seguir operando para garantizar la autosuficiencia en combustibles. Con información en materia de meteorología, estados del litoral del Golfo de México presentarán algunas lluvias por la combinación del Frente Frío 39 con condiciones de humedad. El resto de la República Mexicana continuará con un tiempo estable, cielo mayormente despejado, temperaturas cálidas y se pronostican fuertes rachas de viento, sobre todo en la región centro y el altiplano del país. En Jalisco, un cielo mayormente despejado, sol y nubes por la tarde, temperaturas cálidas, algo frescas en la noche, y aquí en el área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 13 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 32, cielo mayormente despejado con temperaturas y un índice UV altos esta tarde. Habrá algunas nubes dispersas, continúa el ambiente fresco durante la madrugada y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 2 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias. Ojalá que haya tenido la posibilidad de pasar un fin de semana muy agradable, de recargar la pila, de renovar los ánimos y con la posibilidad también de entrarle con todo a la semana que comienza el día de hoy, lunes 11 de marzo del 2024. De este lado, bueno, todo el equipo de trabajo de la estación de las noticias listo para llevarle a usted la mejor información, las notas más importantes generadas en el transcurso de esta jornada. Queremos invitarle a que nos acompañe y queremos invitarle también a que nos ayude a enriquecer este espacio con su participación a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 que atiende Lulú Torres. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena, invitándole a que también entable el contacto con nosotros a través de WhatsApp en el 33-22-23-27-38. Como lo escuchábamos hace unos instantes, bueno, esta tarde tenemos para usted varios temas, uno de ellos relacionado con pues esta tragedia ocurrida la semana pasada, el asesinato de dos mujeres, lesiones provocadas a un hombre más, esto en instalaciones del plantel Olímpica de la Universidad Tecnológica de Guadalajara. Hay, por supuesto, una preocupación legítima por parte de los estudiantes que conforman esta comunidad educativa. Han salido nuevamente a las calles para demandar más y mejores condiciones de seguridad dentro de estos planteles, considerando, bueno, estos hechos brutales que ocurrieron a mediados de la semana anterior. Ya habían intentado salir a las calles, han sido amenazados, dicen que no es una amenaza, pero bueno, no le vamos a dar vueltas, amenazados por directivos de esta casa de estudios, si salen a manifestarse, si salen a lo que ellos consideran desprestigiar el nombre de la universidad, van a ser expulsados. Algo de mella alcanzó a causar este mensaje difundido a través de redes sociales, porque hace unos días no fueron muchos, habrá que reconocerlo, los alumnos que decidieron alzar la voz, pero hoy están de nueva cuenta con el dedo sobre el renglón, exigiéndole a esta casa de estudios que haga algo al respecto. Vamos a compartirle a usted los detalles acerca de esta nueva manifestación al regreso de la siguiente pausa comercial. Oh, Vamos a los detalles de la información. En algunos instantes más vamos a compartirle a usted todo lo relacionado con esta manifestación por parte de estudiantes de la UTEC. Pero antes vamos a conocer más información en materia de seguridad a propósito de un nuevo ataque al sistema de videovigilancia que opera en distintos puntos del estado de Jalisco. ¿Qué fue lo que pasó, José Luis Escamilla? Muy buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que anoche hubo una serie de agresiones en contra de postes del C5 en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Morelos, en la región alteña de Jalisco. Inicialmente, producto de un accidente. El primero de esos percances ocurrió por ahí de las 10 de la noche en el bulevar Anacleto González, donde se registra justamente un choque de un camión Thompson contra un poste del C5. Esto provocó que el poste se cayera, fue prácticamente derribado ahí sobre el bulevar Anacleto González Flores a la salida de la colonia Españita. Había quedado como que era un accidente solamente y como tal se estaba atendiendo. Afortunadamente se logró la detención del conductor de este camión tipo Topper. Ya cuando pierde el tono de un accidente es cuando se da otro derribo, este provocado por un tráiler a la altura de la Glorieta del Huevo, allá mismo en el municipio de Tepatitlán de Morelos. Un tráiler impacta un poste y lo derriba. En ninguno de los dos casos, Ricardo, las cámaras estaban ya instaladas en ese punto, estaban solamente los postes, los postes habían sido colocados durante la semana, pero todavía no tenían en la parte alta las cámaras de vigilancia, así que bueno, finalmente es un derribo de la infraestructura, pero no es lo mismo que se hubieran dañado las cámaras. Y como te digo, ya que se dio el segundo derribo de este poste, bueno, ya se pudo confirmar que no había sido algo casuístico, sino que había sido algo intencional, y sobre todo porque en el mes de diciembre, Ricardo, ya se había dado otra situación similar. Si no me equivoco, por ahí del mes de diciembre, el 15 de diciembre, dos postes más desde el 5 fueron derribados allá en la región alteña, particularmente en el municipio de Tepatitlán, lo cual genera un antecedente y descartaría por completo que lo de ayer hubiera sido, como te digo, un accidente. Y sobre todo con los antecedentes que se tienen en lo que va de esta administración estatal, toda vez que en lo que va de este sexenio, son cerca de 196 postes del C5 los que han sido vandalizados o derribados en diferentes eventos. Han ido radicalizando sus daños a los postes. Inicialmente solo se quemaba el cableado que estaba en la parte baja, y bueno, ya en algunos otros municipios del interior, como Cocotepec y Tepatitlán y Zapotlanejo, se han dado casos tal cual de derribo de estas estructuras. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y es un asunto, mi estimado José Luis, que bueno, con la contabilidad que nos estás presentando, pues nos da cuenta de que no ha dejado de ser una constante.
Sí, sobre todo porque no hay detenidos, Ricardo.
Sí, sí.
Aquí el tema es que los grupos delictivos han decidido seguir haciendo esta clase de cosas porque no hay detenidos, salvo la persona de ayer que iba conduciendo este camión tipo Thornton, todos los demás han ido con la suya. Es más, para que no demos idea de la impunidad que ha regido este tema, en algunos de los casos se han utilizado plantas portátiles de luz para utilizar esmeriles y cortar los tornillos de los postes y entonces poderlos derribar. Entonces esto ha permitido que los delincuentes digan, bueno, podemos tirar los postes y no pasa absolutamente nada.
Y efectivamente, pues con esta salvedad a la que hace referencia, pues lo cierto es que no pasa nada, como no pasa nada con la comisión de muchos delitos.
Por supuesto, aquí lo preocupante, a diferencia de otros delitos, es uno, que es contra el Estado,
sí,
y dos, que es contra instalaciones dedicadas a la seguridad. Entonces, bueno, si un poste no se puede cuidar a sí mismo, pues mucho menos seguramente a quien está alrededor.
Termina siendo la gran paradoja, digo, entendiendo que no en todos los casos hay cámaras operando, pero como sea, pues esta serie de ataques a instalaciones que tienen como objetivo generar pues estas labores de videovigilancia y que ni eso se salve, pues nos da cuenta de la afrenta de parte de la delincuencia organizada, en este caso a las autoridades estatales.
Sí, por supuesto, una amenaza directa, ¿verdad? Señalada, dirigida,
claro,
y que no ha tenido ningún tipo de respuesta.
En fin, José Luis, muchas gracias por este reporte, nos mantenemos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. Hacemos, si nos lo permite, una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También estamos a sus órdenes en WhatsApp en el 33-22-23-27-38 para nosotros contar con su participación. Por supuesto, siempre es muy importante. Antes de continuar con más noticias, hay un servicio social al que le doy salida. Ojalá que usted esté en posibilidad de colaborar. Mire, se solicita sangre y plaquetas tipo O negativo para el paciente Francisco Javier Cázares Cázares. Él se encuentra internado en el área de terapia intensiva del Hospital Country 2000. Si usted está en posibilidad de colaborar, puede entablar la comunicación al número 3311-7273-75 o bien acudir directamente al banco de sangre de este hospital refiriendo el nombre del paciente, que se lo repito con gusto, Francisco Javier Cázares Cázares, sangre y plaquetas tipo O negativo. Él está internado en el Country 2000. Vamos a más información generada en el panorama local, información que tiene que ver con un asunto importante, por supuesto, para quienes habitamos el área metropolitana de Guadalajara, el servicio de transporte público. Claudia Manuela Pérez con su reporte. Hola, Claudia, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. En dos semanas, empezarán a andar 4 unidades articuladas nuevas en el macrobús, lo que ayudará a disminuir los tiempos de espera. Esto le señala uno de sus directivos o concesionarios, Óscar Higareda Macías, en el 15º aniversario de este transporte, a donde acudieron autoridades estatales. Escuchamos.
Ahorita tiene 56 unidades articuladas, tenemos 30 duales que no existían hace 15 años este tipo de unidades, y 67 unidades alimentadoras. Sí, de hecho, el crecimiento ha sido entre 124 mil que arrancó, en pocos tiempo, bueno, 116 mil por ahí, en poco tiempo llevamos 124, pero se estancó como al cuarto año 140 mil, así seguimos. En los últimos 5 años hemos llegado a los 157 mil, por eso agregamos más unidades.
4 unidades nuevas articuladas que llegaron, buena noticia, porque asegura este directivo concesionario de ese transporte público que cumplió 15 años el día de hoy. Él señala que se va a disminuir el tiempo de espera, Ricardo, de 5 minutos, asegura, a 4 minutos y medio. Son segundos, son 30 segundos, pero son importantes para el usuario. 157 mil usuarios mueve ese transporte del macrobús, ahora llamado Mi Macro Calzada, por la actual administración, los mueve diariamente. 157 mil pasajeros mueve este tipo de transporte. Y también nos comentó que el macrobús cumple 15 años, y asegura que los concesionarios le han invertido 390 millones. Se le preguntó cuánto le han invertido ustedes, porque el gobierno del estado anunció hoy, el gobernador, que le están invirtiendo más de 140 millones en obras que están haciendo de ampliación de algunas estaciones, y también todo lo que es la infraestructura que comprende este macrobús o Mi Macro Calzada. Al respecto de estas obras, habla el secretario de Transporte, Diego Monraz, el avance que se tiene en estas estaciones. Inclusive, Ricardo, el evento fue en la estación de Fray Angélico, que es la última que queda por la zona de Miravalle, por allá es la última estación, y vimos que todavía hay obras y que pues les falta tiempo esas obras ahí, porque se va a ampliar esa estación. Hay que recordar que esta estación de Fray Angélico se va a unir o va a estar muy cerca de la estación, de una de las estaciones de la línea 4 del Tren Ligero. Entonces lleva un avance importante, se terminan en mayo estas obras ahí en Mi Macro Calzada, y de esto habla el secretario de Transporte, Diego Monraz.
El último día de marzo se termina la remodelación interna de las estaciones por parte del CITEBUT, y el último día de abril estará terminándose la obra civil, que no solo incluyó camellones en sus cruces y los carriles en su confinamiento, sino que también se está haciendo intervención de crucero seguro en todos aquellos puntos en donde hay acceso peatonal a las estaciones. Esta es una obra hecha por CIO y estará terminando en los últimos días de abril. No, ya más, casi, en total casi 90%, puesto que ya solo estamos en los últimos puntos de construcción de machuelos, instalación de bolardos. Le va a volver a dar seguridad al peatón que accede al macro calzada.
Entonces, reiterar, se cumplen 15 años de este transporte, el macrobús, o llamado ahora mi macro calzada, y hay obras en la infraestructura de este sistema, de este transporte, que van a ser concluidas en mayo. Mi reporte, muy buenas tardes.
Claudia, muchas gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, el reporte de Claudia Manuela Pérez. Y bueno, vamos a los detalles de esto que ya le adelantábamos hace algunos minutos. Esta protesta de estudiantes de la UTEC que exigen, y con toda razón, mayores condiciones de seguridad al interior de los planteles. Héctor Escamilla con los detalles. Hola, Héctor, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte también a todo el auditorio. Señalarte que esta mañana finalmente estudiantes de UTEC sí pudieron manifestarse en las puertas del plantel educativo, en dos de los planteles, de hecho, donde hubo manifestaciones, esto para exigir a los directivos de este plantel mejores condiciones de seguridad. Recordemos que UTEC fue el plantel donde el pasado 6 de marzo, miércoles 6 de marzo, un sujeto ingresó a las instalaciones de uno de estos campus y agredió a dos trabajadoras, provocándole la muerte y lesiones de gravedad a otro trabajador. El pasado jueves, los estudiantes intentaron manifestarse, pero fueron amenazados con suspensión y expulsión, incluso por parte de los directivos de esta escuela. Pero en esta ocasión, pues los alumnos se armaron de valor y, pese a de nuevo amenazas de expulsión, decidieron salir a manifestarse y se reunieron cerca de 200 jóvenes. Llama mucho la atención, Ricardo, y eso es de valorarse. Ningún encapuchado en esta manifestación, no se vieron personas encapuchadas, dando la cara a los estudiantes, diciendo somos nosotros quienes estamos exigiendo, porque alguien por ahí de la escuela supuestamente argumentó que en la manifestación que estaba programada el jueves pues eran acarreados de otros planteles, cuando en realidad dicen son estudiantes de la misma institución. Este contingente partió a las 9 de la mañana de las instalaciones allá ubicadas en la zona de Marcelino García Barragán y Casa Olímpica, el lugar donde ocurrió la tragedia. En este sitio se colocaron veladoras y flores, y posteriormente el contingente marchó en contrasentido por Avenida Doctor R. Michel con dirección al campus ubicado en la zona de Héroes Ferrocarrileros, que de hecho es el más grande de esta institución, la UTEC. Al llegar al lugar, no se permitió el acceso a los manifestantes, se cerraron las puertas, los canteles, nadie entraba, pero también nadie salía. Hubo muchos estudiantes que se quedaron encerrados en el patio, que también estaban apoyando esta manifestación. Entonces, digamos, son 200 los que estaban afuera, pero estamos hablando de otros 200 que estaban dentro de las instalaciones, pues también haciendo este reclamo, porque dicen los torniquetes no funcionan, la seguridad no es la más eficiente, incluso no solamente es el tema dentro del plantel, sino la seguridad en los alrededores. Es una zona industrial y dicen, bueno, han ocurrido hechos delictivos. Vamos a escuchar lo que nos dijo uno de los jóvenes participantes de esta manifestación.
Que nos aseguren que nosotros vamos a estar bien dentro de las instalaciones. El siniestro que pasó es algo horroroso, sabemos que es un caso de violencia en el país.
Y es que la manifestación, como se escuchaba, bueno, bastante ruidosa, porque los jóvenes no dejaban de gritar. Entre las consignas estaba, por ejemplo, Gabriel pudo entrar y nosotros no, refiriéndose a este sujeto, Gabriel Alejandro N., que perpetró el ataque. También criticaron que le cerraran las puertas y que la seguridad no fue eficiente, a pesar de que los cobros que hace la institución pues son constantes. Entonces ahí estaba la manifestación. Hasta hace unos minutos nos informaban que iba a entrar una comitiva a tratar de dialogar con los directivos para tratar pues de ya mediar una situación y exigir estas garantías de seguridad a los encargados del plantel, que cabe señalar, la verdad es que pues muy poco preparados para una contingencia de esta magnitud, es decir, no supieron dar respuesta al tema del jueves cuando hubo señalamientos, que hubo amenazas en contra de los alumnos. Solamente se emitió un comunicado el día del doble homicidio, pero en esta ocasión, por ejemplo, incluso cerraron las puertas, no había quien pudiera hablar por parte de la institución, de los representantes. Los muchachos exigían la presentación del rector Quintero, no se la dieron, es decir, pues la escuela al parecer no preparada para una situación de este tipo. Esta es la información, Ricardo, muy buenas tardes.
Bien, Héctor, pues de entrada, qué bueno, o al menos así lo deseamos, que no vaya a haber ningún tipo de represalia en contra de todos estos estudiantes que, en todo su derecho, de manera completamente legítima y entendible, ante la tragedia registrada la semana pasada, han podido salir a exigir lo que me parece están en todo su derecho.
Sí, un reclamo legítimo, Ricardo, claro. En temas de seguridad. Finalmente, ellos, y lo que argumentaban, y es muy, sobre todo entendible, porque sí hay mucha razón o raciocinio en los jóvenes en este reclamo, es, a ver, En ocasiones las exigencias de seguridad hacia nosotros, estudiantes, son altas, pero también luego permiten que también cualquier otra persona pase. La seguridad viene dentro de las cuotas que se cobran, dicen, y no son tampoco como que muy económicas, acusan ellos.
Sí, por supuesto. Y lo más importante, generar condiciones de orden, de seguridad y de tranquilidad para quienes forman parte de esta comunidad educativa.
Así es, y bueno, seguirán las manifestaciones al
claro, parecer. Seguramente así será, y ojalá que tengan pues una respuesta a la altura de pues las circunstancias. Héctor, por lo pronto, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Hacemos una breve pausa en punto de la 1, el espacio informativo Notisistema, y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Vamos a recordar las notas más importantes de las últimas horas. Protestan estudiantes de la UTEJ en demanda de mayores condiciones de seguridad en sus instalaciones. Derriban en Tepatitlán dos postes del sistema de videovigilancia C5, año detenido. Fin de semana de incendios forestales en Jalisco. Autoridades reportan por lo menos 9. Advierte la Interpol la participación del cártel Jalisco Nueva Generación en fraudes financieros. Reconocen los gobiernos federal y estatal abuso de autoridad en la muerte de un estudiante de Ayotzinapa en un retén de Guerrero. Que las refinerías no contaminan, asegura el presidente López Obrador, dice que deben seguir operando para garantizar la autosuficiencia en combustibles. Temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 29 grados Celsius. Y vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Entre los temas abordados el día de hoy por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está el relacionado con el asesinato de un estudiante de Ayotzinapa, del que le platicábamos a usted la semana pasada, un homicidio que se registró en un retén en el estado de Guerrero, que provocó además una justificación de enojo que derivó también en hechos de violencia, y en donde era muy importante determinar exactamente qué había pasado y sobre todo definir si había o no existido algún tipo de abuso por parte de las autoridades. ¿Qué dice el jefe del Ejecutivo Federal? Arturo, buenas tardes, feliz inicio de semana, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó el día de hoy que pues los dos policías o los policías que estuvieron involucrados en el tema del asesinato de un estudiante de Ayotzinapa la semana pasada, un tema que pues a todos preocupó y lamentó, porque pues se da prácticamente en el marco de las protestas que han venido haciendo los integrantes del movimiento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, aunque no tuvo nada que ver con esto, pero sí en el mismo marco de las protestas, repito, porque esa semana habían estado protestando aquí en la Ciudad de México. Este movimiento fue la misma semana en que pues tumbaron la puerta de una de las puertas de Palacio Nacional, que vandalizaron esa zona y que también atacaron instalaciones de la Secretaría de Gobernación y hasta de la Lotería Nacional. Bueno, hoy se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador qué era lo que pasaba con este asunto, y el titular del Ejecutivo mexicano reconoció que hubo abuso de autoridad. Explicó que de los dos estudiantes que iban en un vehículo que intentó detener la policía en Chilpancingo y que no se detuvieron al principio, después sí se detuvieron, bueno, que habían acusado a los policías en primera instancia que los jóvenes habían disparado y que ellos habían repelido la agresión, pero ahora dice el presidente López Obrador que no, que está comprobado que los estudiantes no dispararon y que fueron los policías los que abusaron de su autoridad. Escuchemos al presidente López Obrador.
¿Hubo un abuso de autoridad? ¿Qué? Todavía no quiero adelantar, pero sí, no disparó el joven, por ejemplo. Entonces, hay que ver, todos los peritajes ya se hicieron,
y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación de querer proteger a los responsables. Sí. Creo que los policías que participan. Están detenidos en Guerrero, pero ya están a disposición de la Fiscalía General.
Ahí está pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, como ustedes escucharon, efectivamente pues reconoce que el tema pasó por un abuso de autoridad y que los responsables están detenidos en este momento y ya puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Es un tema que dijo no se va a quedar en la impunidad y que se va a castigar justamente a estos dos responsables. Y volviendo al tema de Ayotzinapa, el presidente López Obrador insistió en que quiere reunirse con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos ya hace prácticamente una década y que, pues bueno, él insiste en que no quiere que estén presentes ni los abogados, ni los asesores, ni los voceros, básicamente hablando de Vidulfo Rosales, que es el vocero principal de este movimiento, asegurando que pues tanto él como otros organismos de derechos humanos, refiriéndose específicamente al Centro PRO y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pues que han mentido sobre el asunto, insiste el presidente López Obrador en eso, y que por eso no lo quiere presentes en la reunión, que quiere que sea una reunión directa con los padres y madres de los estudiantes desaparecidos. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, gracias por la información, buenas tardes.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Gracias y hasta pronto. El reporte de Arturo García Caudillo. Por cierto, Lilia Gómez, madre de Yankee Gómez Peralta, este normalista del que estamos platicando con usted esta tarde, pide cadena perpetua para los responsables de este crimen y además la renuncia de los funcionarios que alimentaron la versión de que el estudiante, junto con sus compañeros, se había enfrentado a balazos con elementos de seguridad, algo que el propio presidente López Obrador dijo... No, eso no ocurrió. La madre de Yankee informó que no han tenido contacto con la fiscalía, que tampoco les han otorgado acceso a la carpeta de investigación tras el asesinato de su hijo, y sobre los policías estatales señaló que no están detenidos, que solamente están resguardados, aunque dicen las autoridades federales que ya están a disposición de la autoridad competente, un asunto del que, por supuesto, le estaremos a usted compartiendo los detalles. En otras cosas, el día de hoy el presidente López Obrador también platicó acerca de las refinerías y de la contaminación que estas producen. Este ha sido un tema abordado por algunos aspirantes a la presidencia de la República y dice el mandatario federal que para lograr la autosuficiencia en combustibles, México inevitablemente requiere de todas sus refinerías y que estas, dice el presidente López Obrador, no están contaminando. Aquí parte de lo que señala.
Claro, sutilmente alguien dice, contamina la refinería de Cadereyta. Yo le he pedido al director de Pemex que hoy informe. Se les van a presentar todos los datos sobre las emisiones que produce la refinería de Cadereyta. Y no está fuera de la norma, está por abajo de la norma. Y hay otras plantas, no quiero polemizar sobre eso, que son las que contaminan.
En este contexto, el presidente López Obrador le pide a quienes aspiran a la presidencia de la República, desde la oposición, claro, dejar de comer sapos y de no contar más mentiras, al tiempo que afirma que en abril comenzará a producir Dos Bocas y que a la siguiente administración le corresponderá decidir si se compra o se construye alguna otra refinería, porque, de acuerdo con lo que estima el tabasqueño, la transición energética va a llevar por lo menos 3 décadas más y por lo pronto, en vía de mientras, se requiere de infraestructura de estas características para seguir generando combustibles orientados o destinados al consumo interno. Y antes de la pausa, platicarle a usted que 12 pasajeros de un vuelo de la aerolínea LATAM vivieron momentos, bueno, verdaderamente de tensión durante un vuelo luego de que se presentara un incidente técnico. Salieron propulsados hacia el techo de la aeronave, por lo que tuvieron que ser hospitalizados en Nueva Zelanda. De acuerdo con los servicios de emergencia, al menos uno de estos 12 pasajeros se encuentra grave debido a este percance de este avión procedente de Sydney con destino a Chile. Los pasajeros explicaron que este Boeing 787 perdió altitud rápidamente cuando sobrevolaba el mar de Tasmania entre Australia y Nueva Zelanda y propulsó al techo a todas las personas que no llevaban el cinturón de seguridad, y este es el saldo: 12 pasajeros lesionados, uno de ellos lamentablemente de gravedad. Una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más noticias. Vamos a más información generada en el panorama local con parte de lo que ocurre todos los días en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara, en las calles. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En los últimos, digamos en la última semana, se han registrado por lo menos 5 accidentes con los llamados scooters o patines electrónicos. En uno de ellos participó nuestro compañero de La Buena Onda, Augusto, quien todas las mañanas va y viene a la estación de radio en su scooter, pero por la ciclovía de Avenida México, pues resulta que un vehículo se detuvo intempestivamente, se estrelló, se impactó, y bueno, este fue parte de la narración que nos hace Augusto, que tuvo fractura de su brazo y tuvo escoriaciones en la mano. Escuchamos lo que nos comentó en torno a este accidente, él circulando en un patín eléctrico o scooter, como se le conoce. Adelante.
Plática. ¿Cómo ocurrió tu accidente?
Yo venía por dentro de la ciclovía, exactamente, adentro de la ciclovía, y en eso un carro, ya ves que hay en algunas partes donde no están como las boyas, para que evitan que los carros se metan, y había un espacio donde no había boyas y un carro agarró y se metió. Yo me imagino que se metió y se estacionó como para bajar a alguien o algo, pero no se fijó ni respetó y se paró en la ciclovía, y yo literal cuando venía pues me estampé y me llegué y me frené con él. Ajá. O sea, pero ahí no es un lugar ni de descenso ni de nada, entonces pues así fue como literal.
¿Venías a alta velocidad? ¿Cómo fue que no te pudiste frenar?
Venía en el patín, no creo que lo que corre un patín normal, digo, no venía despacio, no venía rápido, ha de haber venido como a 20, 25 kilómetros, que es lo que corre el patín.
¿Y qué te pasó? ¿Qué te ocurrió?
Pues nada, me estampé, caí, me choqué, el fulano se peló, y traigo dos fisuras en la muñeca y pues dos golpes.
¿Es la primera vez que te ocurre un accidente?
Sí, claro, sí, yo diario ando con casco, siempre uso casco. Sí golpeé en el carro con mi cabeza, pero traía casco, gracias a Dios no pasó a mayores. Ajá. Y pues ya, y sí, nada más hay que estar siempre con mucha atención de quién está a tu alrededor, quién unido. Yo siempre me ando fijando cuando cruzo las avenidas y todo, a pesar de que vamos adentro de la ciclovía. Claro. Pero pues este se metió así de la nada, rapidísimo, se frenó un ching rápido y yo pues lo vi en cuanto ya lo tenía ahí.
Oye, ¿y cuánto tiempo tú de manejar patín?
¿Ten tiempo usándolo? Ajá. Uy, ya como casi un año.
¿Un año?
Un año.
¿Y la primera vez que le pasó un accidente?
Claro, es la primera vez. Bueno. De repente me ha pasado que a punto de, porque no respetan, si están viendo que estás tú por la ciclovía, van y se te meten. Ajá. O sea, en vez de ¿cómo se llama? De frenarse o algo, no, van y se te meten. Y dices tú, oye, compa, ¿qué onda, mijo?
Correcto.
O están, también suele mucho hacer eso, que la gente se estaciona en los lugares de la ciclovía. Uh-huh. Ahí se llegan y se paran. Correcto. Entonces uno corre el riesgo de salirte de la ciclovía y a la calle o algo, pues para pasar, ¿sí me explico? Y eso está pésimo, no debería de pasar.
Oye, ¿y qué velocidades se alcanzan con un patín?
Bueno, desde los 15 kilómetros hasta 45 kilómetros aproximadamente, que sé de los que hay. Okay. Hasta 45.
Ok, pues que te mejores pronto.
Gracias, mi hermanito. Gracias. Gusto. Cuídate. Saludarte.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues ahí está la narración, la crónica de lo que le pasó a Augusto precisamente cuando se impactó con un vehículo que se metió a la ciclovía. Pero han sido accidentes de toda índole, ¿eh? Desde el vehículo que se mete a la ciclovía hasta el patín que se mete a la circulación. Personas que han sido atropelladas directamente por uno de estos patines eléctricos, pero situaciones varias, son diversas, no todos llevan la misma, digamos, la misma inclinación. Hay quienes van excesivamente rápido, como creen que traen la ciclovía a su favor, van excesivamente rápido, otros van lentos y sin embargo se topan con vehículos que se paran en la ciclovía. En fin, ahí queda. Y seguramente, Ricardo, estos accidentes se van a seguir incrementando, tomando en cuenta que pues cada vez más gente utiliza los famosos patines eléctricos, los scooters, y que nadie los regula, como decía el director de Cultura Vial en meses pasados. Uno ya no sabe si son peatones o son vehículos, ¿no? Y bueno, como quiera que sea, son vehículos. Si no tienen motor, por lo menos son eléctricos. Y no es lo mismo que una bicicleta, ¿no? Finalmente es un vehículo con motorcito, digamos, que lleva ahí, que lleva cierta velocidad. Pues ahí está el reporte, mi querido Ricardo Camarena. Esperamos que se regule finalmente
claro
la actividad de estos vehículos.
No, bueno, y este todo un tema, mi estimado José Luis, ahora que poco a poco se incorporan pues más opciones en materia de movilidad, que se genera más infraestructura precisamente para este fin, en un contexto en donde hay que ser autocríticos, pues en términos generales nos falta mucha cultura vial.
Hay un joven, fíjate, hay un joven que diario, a temprana hora, sí, utiliza todo López Mateos, yo no sé si desde Santanita, tal vez hasta la Minerva, por los carriles centrales de López Mateos, ¿eh? Y de una vez lo digo así, agua, no voy a sufrir un accidente, claro, y luego le echen la culpa, bueno, a lo mejor puede ser la culpa del automovilista, pero bueno, ¿cuánto riesgo? O sea, por los carriles centrales de López Mateos, en plena hora pico, con cuestionamiento vial, y se viene todo derechito, no sé, por la banqueta, por la orillita, ¿no?
Sí.
Se va en medio de los carros, o sea que, cuidado.
¿En un scooter?
En un scooter, ajá, sí, en un scooter. Por las mañanas, tú lo puedes ver, por Plaza del Sol, ahí por López Mateos, por Palomar, por Bugambilias, el territorio, no sé si llega hasta la Minerva, pero se viene en un scooter por los carriles centrales de López Mateos, ¿eh?
Bueno, pues eso es buscarle ruido al chicharrón, por no,
¿sí?,
emplear una frase coloquial que pudiera sonar más agresiva, y ese pues parte de lo que platicamos, la falta de cultura vial, pero en automovilistas, ciclistas, motociclistas y por supuesto también como peatones. De pronto pues nos quedamos cortitos en esa materia y nos falta familiarizarnos pues un poco más con la nueva infraestructura, en donde pues hay muchos retos, ¿no? Como por ejemplo las vueltas a la derecha y en Avenida Hidalgo.
Ándale, exactamente, las vueltas a la... O otra de lo que platicamos hoy en módulo de servicio, ajá, ya ampliaremos la información, los volardos, verdaderas trampas para personas ciegas, para personas invidentes,
sí, sí,
golpes en rodillas, en tobillos, en las partes bajas, los famosos volardos. Pero, como decía la señora de la televisión, esta es otra historia.
Bueno, y no se metan con mis macetas. José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Y a propósito justo de este tema, el de nuestra cultura vial, los vehículos mal estacionados y las sanciones emprendidas en contra de quienes incurren en esta mala práctica, sobre todo el tema de los inmovilizadores que tanto ruido ha generado en Guadalajara. Héctor Escavilla con su reporte. Hola, Héctor.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, comentarte que el año pasado, desde agosto, pues el Ayuntamiento de Guadalajara inició el operativo formal para colocar inmovilizadores a vehículos mal estacionados. No a cualquier vehículo, cabe aclarar, vehículos de incidentes en faltas viales, aquellas unidades que ya han sido infraccionadas bueno, al menos una vez en el año por algún tipo de falta, no pagar parquímetros, estacionarse en línea amarilla, pero que son incidentes en la falta, a esos son a los que se les coloca los inmovilizadores. En lo que va de este 6 meses, bueno, ya son 900 unidades, 900 dispositivos los que han sido inmovilizados. Pero algo que llama mucho la atención es que 20% de estos vehículos inmovilizados son con placas foráneas. Es decir, recordemos que las placas foráneas, que cada vez hay más en Jalisco, y esto mucho tiene que ver porque sale caro, digamos, tramitar las placas aquí en Jalisco, sobre todo en vehículos de alta gama. Muchos están decidiendo pues tramitar sus placas mejor en otras entidades. Se van a los estados vecinos principalmente, o incluso otros mucho más lejanos, pero no tienen placas aquí. Y en caso de una multa o una falta vial, pues no hay a dónde multar. Básicamente el vehículo no se encuentra empadronado, entonces no se multan. Pero con este tema de los inmovilizadores, sí se están colocando incluso a vehículos que cuenten con placas foráneas. Y esto llama mucho la atención porque algunos que se creían intocables, hay vehículos, por ejemplo, que llevan hasta 30, 40 multas que no se les podían cobrar porque no había dónde cobrarlas, pero los inmovilizadores sí se los están poniendo. Entonces, 20% de estas unidades son vehículos foráneos. También lo que nos platicaban es que del total de vehículos que están mal estacionados, estamos hablando que son 52% vehículos particulares, 58% unidades de reparto. Se estacionan pues en varias calles, por ejemplo está González Ortega, que es la principal con este problema, Madero, Juan Manuel, es otra de las realidades donde se concentra mucho esto de los vehículos mal estacionados. Vamos a escuchar lo que dice Jesús Soto Morfín, director de movilidad de Guadalajara, que explica, bueno, cuáles son los motivos principales de colocar estos inmovilizadores.
68% de los casos es por línea amarilla, 12% es por no pagar en zona de parquímetro, tenemos una pequeña zona en la parte sur del centro histórico, 4.9% por obstruir una banqueta y 7.7% por estacionarse indebidamente en un andador peatonal. Este era el principal punto que atendíamos con este programa, con este piloto el año pasado, y ha ido bajando muchísimo el porcentaje de invasión en andadores peatonales. Lo teníamos cerca del 30% en un inicio y ahora estamos en un 7%, entonces esto nos dice que ha funcionado muy bien el programa. Línea amarilla sigue siendo el más alto a lo largo de todo este tiempo porque hay una demanda altísima de estacionamiento en el centro y sobre todo en calles que tienen alta presencia comercial, es donde más comúnmente autos estacionan.
Allí escuchamos al director de movilidad. Se ha detectado que la mayor cantidad de sanciones se están aplicando cuando hay algún tipo de festividad o evento en el centro. Y bueno, concluyo mi reporte informando, Ricardo, que pues de este momento no hay pretensiones de ampliar el programa de movilizadores a otras zonas de la ciudad. Dicen que en este momento el promedio diario de inmovilizadores es de 6 diarios. Sin embargo, bueno, quieren que haya una reducción muy notoria en este tema para poder pensar en llevar estos inmovilizadores a otras partes donde también haya problemas de estacionamiento. Esta es la información, Ricardo. Muy buenas tardes.
Muy bien, estimado Héctor, pues ojalá que la implementación de estas medidas nos ayude a generar mayor conciencia, ya si no es por respeto, pues cuando menos para sacar la vuelta a una sanción de estas características.
Así es importante que la gente, bueno, también entienda que estos inmovilizadores, si bien, pues, molestos que pueden llegar a ser, bueno, también implican que la persona cometió faltas viales.
Claro.
No la primera vez, sino dos o tres más veces, y por eso se le está colocando ese inmovilizador.
Muy bien. Pues, Héctor, gracias por este reporte, nos mantenemos al pendiente.
Buenas tardes, hasta luego.
Muchas gracias, la información en voz de Héctor Escamilla. Sobre estos asuntos, cosas que ocurren en las calles, dice Armando Flores, por eso es importante que no circulen vehículos motorizados por las ciclovías, porque es peligroso, y el llamado por parte de Armando Flores a respetar también al peatón. Adriana R. en Tlaquepaque dice lo que también debería estar prohibido son estos patines, estos scooters que son muy peligrosos, pero pues el negocio es el negocio, dicen muchos. Comenta Adriana, gracias por compartirnos su punto de vista. En otras cosas, hay una pipa volcada en Avenida Juan Gil Preciado, casi esquina con Avenida Guadalajara. Esto está obstruyendo todos los carriles centrales con sentido a Tezistán, la fila ya llega prácticamente hasta la avenida Ángel Leaño, así que seguramente pues la situación debe estar supremamente compleja en materia de vialidad en este punto. Le agradezco mucho a la persona que nos está compartiendo este reporte, no me deja su nombre, pero como sea, pues ahí está la información compartida al aire en espera de que quien esté todavía en posibilidad de sacarle la vuelta, si es que existe alguna ruta alterna, lo haga, si no, sepa. Si ya se ve atorado en este conflicto, pues que sepa exactamente qué es lo que está ocurriendo. Esteban Cabrera dice, ¿por qué se menciona siempre que los feminicidios fueron solamente en la universidad privada y no se menciona la víctima del hotel? Se está ignorando, se está discriminando, se pide por parte de la familia de la víctima que ya no se diga nada al respecto. No, en este caso nos centramos en este doble homicidio porque es el contexto en el que se desarrolla esta manifestación de estudiantes específicamente de parte de la UTEJ. Cuando el abordaje lo hacemos del tema en términos generales, pues por supuesto que se incluye a esta mujer que fue también privada de la vida en este motel a unos kilómetros de este plantel universitario. Por cierto, las carpetas de investigación relacionada con este triple homicidio van por cuerdas separadas, es decir, se abre una carpeta por el caso UTEJ y otra carpeta que se está terminando de conformar por el caso de esta mujer que también pierde la vida a manos de este sujeto, pero en un motel. De ninguna manera ni se minimiza, ni se invisibiliza, ni se pasa por alto. si en este caso específico hicimos referencia al caso UTEC, fue porque estábamos hablando de la manifestación de los chavos que, como le platicábamos, pues están solicitando, y con toda razón, mayores condiciones de seguridad al interior de este plantel. Incluso uno de los profesores que se comunica con nosotros a través de WhatsApp nos pide, por obvias razones, guardar el anonimato. Dice, a mí sí me preocupa la seguridad. Obviamente no lo puedo externar, digamos, poniéndole la cara, el nombre y el apellido, porque indiscutiblemente habría represalias, probablemente perdería su trabajo, pero seguramente el sentir de este profesor es compartido por muchos otros docentes y personal administrativo de esta casa de estudios. El tema de la seguridad y que se refuercen las medidas para reducir el riesgo y evitar en la medida de lo posible tragedias como esta a la que hemos estado haciendo referencia. Nos vamos a una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más para usted. Hace algunos días se daba a conocer el ranking de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Un ranking que, pues, lamentablemente no deja nada bien parado a México, porque varias ciudades de nuestro país figuran en los primeros lugares de esta lista. Y lo que resulta aún más preocupante es que hay una ciudad aquí en nuestro país que es la número uno en este, pues, preocupante ranking. No solamente lo encabeza este año, lo ha encabezado desde el año pasado, y la situación, pues, parece que no está cambiando, cuando menos no de acuerdo con las expectativas de sus habitantes. Colima es la ciudad más peligrosa del mundo. Los robos, los homicidios y el narcotráfico, el flagelo de la delincuencia organizada, es la constante en buena parte del país. Actos delictivos que convierten a una ciudad en territorio peligroso, en una zona en donde es más probable ser víctima de un crimen. Esa es la realidad de varias ciudades en México que al día de hoy figuran entre las más peligrosas del mundo, pero hay una que destaca por la cantidad de asesinatos que se cometen, una que a nivel mundial sobresale: Colima. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en México están 10 de las ciudades más peligrosas del mundo, un dato basado en información estadística correspondiente al 2023. Hablamos de Colima en Colima, Ciudad Obregón en Sonora, Zamora, Michoacán, Manzanillo también en Colima, Tijuana, Baja California, Zacatecas y Ciudad Juárez en Chihuahua. La lista la encabeza Colima, que por segundo año consecutivo está en el primer lugar del ranking mundial por el número de asesinatos que se cometen en esa ciudad por cada 100.000 habitantes, más de 140. En algunos momentos, la inseguridad en Colima y el resto del estado se ha tornado tan delicada que municipios como Villa de Álvarez han llegado a modificar los horarios escolares. Estos son algunos testimonios recogidos por Televisa.
Porque está muy oscuro y es la inseguridad de que es muy temprano y está muy oscuro y puede pasar algo, algún incidente o algo así.
¿Cambiaron el horario de ingreso?
Sí, a las 7:50, un poco más tarde.
No dejarlo salir ya tarde y eso, para evitar que les toque alguna bala perdida o un percance de algo.
Es que la gente tiene miedo de salir y pues queremos mejor quedarnos en casa, pero como tenemos necesidad, tenemos que salir a trabajar.
La explicación por parte de la organización no gubernamental que elabora esta lista es tan sencilla como contundente. El Estado pierde terreno frente a la delincuencia, territorios en donde el crimen organizado se convierte en un poder paralelo al gobierno. Esto declaraba Gustavo Adrián Joya, vocero de la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz en Colima.
Este tema de la violencia que se da entre grupos criminales también tiene que ver con la posibilidad de que entre ellos se estén matando, ¿verdad? Y que reduzca en su momento su presencia por las bajas que sufren pues las bandas delictivas que se enfrentan.
De acuerdo con analistas, la escalada de violencia en Colima durante los últimos años es resultado de la disputa del territorio a manos de cárteles del narcotráfico, una disputa añeja. Así lo reconocía en entrevista con Excelsior el ex subsecretario de Prevención de Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Alberto Beñé.
Era un estado normalmente pacífico, con buenos índices de bienestar, aceptables, y de pronto se nos dispara índices de violencia altísimos que superan por mucho la media nacional y que se colocan en los niveles de los países centroamericanos con más altos índices de violencia. Este es un fenómeno directamente derivado de la disputa territorial entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa por controlar el puerto de Manzanillo y otras zonas del litoral del estado de Colima.
Su ubicación estratégica y cercanía con el puerto de Manzanillo la constituyen en una zona estratégica para el ingreso al país y traslado de mercancía ilegal. Y esto mantiene inmersos a sus habitantes en un clima de miedo, compartía con NMás Raúl Escamilla.
En sí el sentir, yo creo que de toda la gente, es la inseguridad que se tiene. Ya no puede uno salir con confianza a ninguna hora a la calle, porque no sabe si de un momento a otro puedes estar en un lugar equivocado.
Por su parte, la gobernadora de la entidad, la morenista Indira Vizcaíno, reconoce la gravedad del problema, pero afirma que se trabaja al respecto.
En el año 2022 se tuvieron muchas más detenciones y decomisos de armamento, droga, vehículos, etcétera.
En Colima, como en muchas otras ciudades del país, el reto en materia de seguridad es enorme y la necesidad de revertir las tendencias al alza apremiante. Las estrategias implementadas de poco han servido, de acuerdo con los balances presentados por autoridades e integrantes de la sociedad civil. Notisistema, Ricardo Camarena. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues vámonos con la información. Hay mucho del automovilismo, pese a que tiene contrato hasta el 2028, la escudería Red Bull no obligará al piloto holandés Max Verstappen a permanecer en sus filas si quiere marcharse antes. Es como cualquier cosa en la vida, no puedes obligar a alguien a estar en algún lugar solo por un pedazo de papel. Si alguien no quiere estar en este equipo, entonces no vamos a obligarlo en contra de su voluntad de estar aquí. Involucrarse en un equipo como esto implica compromiso y pasión. Max tiene eso, lo hemos visto, ha estado aquí desde que tenía 18 años. No tengo ninguna duda de su compromiso y pasión en el futuro, indicó el jefe del equipo, Christian Horner, ante la lucha de poder que se da al interior del equipo entre el propio Horner, el asesor Helmut Marko, el padre del piloto George Verstappen y Oliver Mienslav, dueño del 49% de la franquicia. Se fueron ya dos carreras, nos perfilamos a la tercera fecha del campeonato de la Fórmula 1 y continúa el golpeteo, sigue la lucha de poder al interior de Red Bull. Por lo pronto ahí está el mensaje para el piloto Max Verstappen. Si no quiere quedarse, no se le va a obligar a permanecer por aquí, al menos es lo que dice el jefe del equipo. Y luego de haber quedado fuera de la segunda fecha del campeonato de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Arabia Saudita por una apendicitis, el piloto español de Ferrari, Carlos Sainz Jr., podrá regresar a las pistas en el Gran Premio de Australia. Tomaremos una decisión sobre cuándo tendrá que volver dentro de una semana, pero somos muy optimistas y ya podrá estar en Melbourne, explicó Fred Pasur, el jefe del equipo italiano. Y el expiloto de la Fórmula 1, Felipe Massa, presentó una demanda en un tribunal de Londres en contra de la FIA, el organismo rector del deporte motor, así como Fórmula 1 y Bernie Ecclestone, en un intento por reclamar el título del 2008. El brasileño de 42 años asegura que es el campeón legítimo de la temporada del 2008, pero que debido al incidente conocido como Crash Gate, terminó segundo lugar por detrás de Lewis Hamilton. En información de la NFL, los Raiders de Las Vegas firmaron por 4 temporadas al tackle defensivo Christian Wilkins de 28 años por $110 millones en la agencia libre, después de que los Delfines de Miami no le ofrecieron una renovación de contrato ni la opción de colocarlo con la etiqueta de jugador franquicia, pese a ser uno de los mejores jugadores de la liga en su posición. Quedó definido ya el equipo mexicano de tiro con arco para los Juegos Olímpicos de París en la rama femenil. Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz Rosales. Destaca la ausencia de la medallista de Londres 2012, Aida Román, quien quedó como suplente. En la rama varonil están Matías Grande, así como Javier Rojas y Bruno Martínez, quienes deberán participar todavía en un selectivo intercontinental rumbo a París. Matías ya cuenta con boleto individual, los demás podrán asegurar la clasificación en el Panamericano de Medellín, la serie de Copa del Mundo de Turquía o bien por la vía del ranking de la Federación Internacional. Y vamos ahora a la información de fútbol, porque Pachuca y Tigres regresan mañana a la actividad de la Conca Champions al recibir al Philadelphia Union y al Orlando City, ambos de la MLS, y será de manera respectiva en el juego de vuelta de los octavos de final de esta Conca Champions, ambos con el marcador global empatados a cero goles. El mediocampista uruguayo de los Tigres, Fernando Gorriarán, asegura que tienen con qué poder pasar a la siguiente ronda, así lo dijo en conferencia y lo escuchamos.
Siento que es un partido de vida y muerte para nosotros mañana, es matar o morir. No hay mañana, como quien dice, es el partido hoy en día más importante del año nuestro, entonces trataremos de afrontarlo de la mejor manera. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, con un gran rival, pero bueno, creo que tenemos nuestras armas, el equipo está convencido del objetivo que tiene y mañana va a ser un partido clave.
El duelo Pachuca contra Philadelphia Union será a las 6:15 de la tarde en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa, mientras que el partido entre Tigres contra el Orlando City será a las 8:30 de la noche en el Estadio Universitario de Nuevo León. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Nos vamos a una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más noticias para usted.
En Radio Metrópoli, 1:40.
Vamos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la princesa de Gales, que es Kate Middleton, pidió este lunes disculpas por la confusión generada el fin de semana después de que, según dijo, ella misma retocase una fotografía familiar tomada por su esposo William, misma que justamente provocó mucho revuelo el día de ayer y en todos los medios. Y es que en la imagen la princesa aparecía con sus hijos y pretendía callar la preocupación luego de las especulaciones sobre su salud después de esta cirugía que se sabe que tuvo a principios del año, pero esta fotografía pues tuvo el efecto contrario, y es que 5 grandes agencias de noticias retiraron la imagen por reserva sobre su manipulación digital, y esto disparó los rumores sobre la supuesta recuperación de Kate Middleton y de si sí se encontraba bien o no, por lo que el día de hoy Kate Middleton salió a decir en sus redes sociales que, así como muchos fotógrafos aficionados en ocasiones experimentan con la edición, pues ella de igual manera lo hizo y expresó sus disculpas por cualquier confusión provocada por esta fotografía que compartieron para celebrar el Día de la Madre en Reino Unido. Pero debido a ciertas fallas que muchos medios encontraron en la edición, que no se le veían bien los brazos a sus hijos, que la cara de Kate se veía algo rara, fue por esto que los medios la bajaron de todas sus redes sociales. Sin embargo, luego de esta disculpa, la fotografía sigue publicada en las cuentas de Instagram y de ex del príncipe y la princesa de Gales. Por otro lado, el día de hoy ya se dio a conocer por fin parte del elenco de la serie musical de Mentiras, que será llevada a la pantalla chica por la plataforma de Prime Video, y este elenco está encabezado por Belinda, Diana Bobbio, Luis Gerardo Méndez, Regina Blandón y Mariana Treviño, que dan vida a esta historia llena de música, misterio y crítica social, y que además pretende cautivar de nueva cuenta al público mexicano con esta adaptación. Cada uno de ellos sin duda aporta su talento y carisma para dar vida a personajes de esta historia llena de emociones encontradas, y es que Belinda va a interpretar a Dulce, una mujer que esconde un pasado por ahí turbulento, Diana Bobbio se pone en la piel de Lupita, que es una joven ingenua que se enfrenta a una dura realidad, Luis Gerardo Méndez, conocido claramente por su comedia, da vida a Emanuel, un hombre que busca su verdadera identidad, Regina Blandón interpreta a Manuela, una mujer que además lucha por romper las cadenas del machismo, y finalmente Mariana Treviño se convierte en Yuri, una mujer que guarda un gran secreto. Esta serie estará dirigida por Gabriel Ripstein, que es reconocido por su trabajo en películas como Un extraño enemigo, y que además tiene un equipo multifacético que se ha unido para crear esta experiencia visual única que combina la esencia del musical con una narrativa fresca e innovadora y que además esperemos que sea una gran producción para todos los fanáticos. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Continuamos con las noticias, información en materia de seguridad que vale la pena conocer, sobre todo para estar alerta. Si es que indiscutiblemente también la delincuencia organizada se encuentra pues en un proceso, si se vale la expresión, de mejora continua, tratando de innovar y de encontrar nuevas fórmulas, nuevas rutas para seguir delinquiendo. José Luis Escamilla, esta tarde nos platica al respecto. Hola, José Luis, adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Una forma nueva de operar por parte de algunos secuestradores, particularmente de una banda integrada por 4 secuestradores, que fue detenida y desmantelada en las últimas horas por parte de la Fiscalía de Jalisco, pero que llama mucho la atención la forma en la que operan estos sujetos y la forma en la que cometen este delito de alto impacto, como es justamente el del secuestro. Comentarte de lo que tiene que ver justamente con la detención de quienes fueron identificados como Luis Fernando, Ángel Alejandro, Jaime Alberto y José Eduardo. Resulta que esos 4 sujetos llamaban a sus víctimas, imaginemos a un topógrafo, imaginemos a una persona que renta mobiliario para fiestas, a una persona que hace trabajos de electricidad, y los llamaban, los citaban para que acudieran a un domicilio en el municipio de Chapala. Ya cuando estaban las víctimas ahí, los secuestradores pues los amagan, los amordazan y los llevan a un punto como es justamente el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Ahí en Ixtlahuacán de los Membrillos, los secuestradores los dejaban a las víctimas amarrados y demás en un lugar de difícil acceso, en un cerro de difícil acceso con pocas vías de comunicación, y ahí abandonaban a sus víctimas, o ahí mantenían a sus víctimas del secuestro. A una de las 5 víctimas incluso llamaron a su familia para exigirles el pago de $1,000,000. Imagínate tú, es hasta irrisorio, ¿no?, que una persona que tiene un trabajo, como es que te acabo de comentar, tengan $1,000,000. Finalmente, los familiares de esta víctima logran pagar $77,000 entre diferentes pagos, entregan $77,000 a los secuestradores. Sin embargo, las indagatorias de la Fiscalía del Estado, Ricardo, ya tenían a la vista a estos sujetos, tras un operativo por tierra y por aire para localizar a las víctimas y a los secuestradores. Es así que se logra la liberación de las 5 víctimas, que no se conocían entre sí, salvo 2 de ellos no se conocían entre sí las víctimas. Cada quien tenía su chamba, cada quien tenía su responsabilidad, y finalmente son liberados. Y se logra la detención de estas personas que, como te digo, son Luis Fernando, Ángel Alejandro, Caín Alberto y José Eduardo. Aquí la recomendación que hacen las autoridades, Ricardo, es que no se acepten, si se va a hacer un trabajo, que se ponga mucha atención en la forma que utiliza el supuesto cliente para llamar por sus servicios. Aquí lo hacían a través de llamadas de WhatsApp, a lo mejor hay que ir acompañado, no lo sé, pero el caso es que esta forma de operar de estos secuestradores no es común y afortunadamente, bueno, fueron detenidos. Mi reporte, buenas tardes.
Y que en ese sentido, bueno, siempre será importante difundir información de estas características, José Luis, porque indiscutiblemente, pues uno de los capitales más importantes de los que echa mano la delincuencia, pues tiene que ver con el factor sorpresa, con la desinformación o con un nuevo abordaje, digamos, de las víctimas.
Sí, por supuesto. Finalmente se trata de abusar de la buena voluntad y de la buena fe de las personas. En este caso, estamos hablando de 5 víctimas que estaban buscando trabajar. Y como tal acuden, no se imaginan que a un electricista lo van a secuestrar, que van a pedir $1,000,000 o de dólares por él, y la gente va buscando chamba. Esos sujetos engañaban a sus víctimas haciéndoles creer que eran muy buenos trabajos, que les iban a pagar muy bien y que de esa manera ellos tendrían que acudir con ellos. Finalmente se cometían los secuestros, sí, pero afortunadamente se logra la detención de los sujetos.
Lucrando con la necesidad, con la expectativa, con la esperanza, con el sentido de urgencia de la gente que quiere chambear. Bueno, por esto y por muchas otras cosas, pues no tienen nombre estos tipos.
Sí, por supuesto. Apenas van a ser llevados a la audiencia de imputación y de vinculación. Estaremos al pendiente justamente del tratamiento que recibe.
Muy bien, por lo pronto, José Luis, gracias, excelente tarde, un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, el reporte de José Luis Escamilla. Con más información, uno de los temas de los que habíamos platicado con usted, a manera de adelanto, bueno, este domingo y este fin de semana en términos generales, pues fue un fin de semana de incendios forestales aquí en el estado de Jalisco, por lo menos 9 en diversos puntos, en el norte, en el sureste, en la zona Lagunas, Valle Ciénega y también aquí en el área metropolitana de Guadalajara, el caso de la primavera. Otra vez, la Secretaría del Medio Ambiente indica que a través del trabajo de más de 80 bomberas y bomberos forestales, 6 siniestros fueron extinguidos, 3 más ya se encuentran controlados. Hablamos de más de 60 combatientes que permanecen activos con acciones de extinción y enfriamiento en parajes como en el Cerro El Dulcero, en La Barca, en el Cerro Las Latillas Casablanca, en Tlajomulco, y en la Hacienda Casa Cuca, en Zapopan, de acuerdo con lo dado a conocer por el gobierno del estado. Ha sido, pues en este sentido, un fin de semana complicado en materia de incendios forestales, y pues no podemos dejar de lado que, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, este va a ser un estiaje complicado, en donde venimos ya de por sí de prácticamente 3 años de sequías, con temporales malos y con condiciones que ponen en verdadero riesgo a nuestros bosques, a nuestros cerros, a nuestras áreas naturales. En muchos de los casos, estos incendios pues terminan siendo provocados por el hombre, voluntaria o involuntariamente, sobre todo esto último, pero finalmente provocados por el hombre. Y en esta medida es que el llamado por parte de las autoridades, un llamado al que me parece vale la pena sumarnos todos, pues es hacer mucho más cuidadosos, y por parte de las autoridades, más supervisión y sanciones indiscutiblemente contundentes en contra de quien voluntaria o involuntariamente provoque un siniestro de estas características. No será un año sencillo. El año pasado Jalisco encabezó el ranking nacional en materia de número de incendios y de hectáreas afectadas los dos. Y ojalá que, bueno, este no sea el caso, y hay que mantenernos al pendiente. Por lo pronto, con más de sus comentarios, el agradecimiento claro a quienes nos están acompañando. Dice que esta persona a través de WhatsApp, que así como le pasó a el testimonio, la persona que nos compartía su testimonio, José Luis Jiménez Castro, en la ciclovía, me pasó lo mismo en la avenida Los Arcos, se metió de manera improvisada, sin avisar, a la ciclovía un vehículo, tuve que frenar, rodearlo como si nada, a una cuadra de Niños Héroes, otra persona que utiliza scooter. Por otro lado, están solicitando 20 donadores de plaquetas y sangre de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Ella se encuentra en el antiguo Hospital Civil, ahí en el servicio de hematología. Si usted puede colaborar, le dejo un número telefónico al que puede comunicarse, que es el 3316-2077-51. Se lo repito, 3316-2077-51. Sangre y plaquetas de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga, internada en el antiguo Hospital Civil. Requiere 20, no está fácil. Ojalá que se pueda colaborar. Y una persona que nos deja sus datos, sin embargo prefiere guardar el anonimato, nos platica que trabajó en la UTEG y hace un par de años contrataron a un jefe de seguridad. Este señor les dijo que la universidad y el resto de los planteles eran inseguros, que faltaban filtros, que faltaban elementos. Los directores y administrativos lo tacharon de fatalista, de alarmista. Terminaron hasta corriéndolo. Y a la postre la pregunta es, ¿quién tenía razón? Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Ricardo Camarena. Que tenga usted una excelente tarde. Y bueno, por aquí nos estaremos encontrando el día de mañana para compartirle más información en Buenas Tardes Metrópoli. Hasta entonces.